La inspirada iniciativa de Amigos del Arte ha hecho posible una doble feliz circunstancia. Que el nombre de Baferreira fuera dado a este inmenso y hermoso parque y que aquí nos congreguemos hoy para celebrar, convocados por la música, la plástica, la arquitectura, un nuevo aniversario del nacimiento del maestro. ¿Qué homenaje pudo serle más querido? ¿Qué mensaje pudo llegar más profundamente a su espíritu? A ese espíritu que de algún modo sigue siempre entre nosotros, que nos envuelve y nos acompaña, tan presente y vivo ahora como antes. El nombre de Baferreira se halla, es cierto, inevitablemente asociado a la filosofía. Y tanto que como filósofo, el juicio viene del exterior, es acaso el mayor que haya producido nuestra América. Pero la palabra filosofía, con toda su riqueza, con toda su nobleza, es insuficiente palabra para dar expresión de Baferreira, si no se la despoja antes del academismo, del profesionalismo y hasta del tecnicismo con que el tiempo la ha cargado. Si no se la vuelve a pensar en su hondo y originario sentido, si no se la olvida como forma del saber para recordársela como cifra de la sabiduría. El saber acumulado puede hacer de un hombre un sabio, cosa que mucho importa. La sola atracción de la sabiduría es capaz de hacerlo sencillamente sabio, cosa que importa todavía mucho más. Porque Baferreira fue plenamente lo segundo, siendo también lo primero, su filosofía, queremos decir, su sabiduría, la de su vida tanto como la de su obra, imantaba de belleza los ideales de lo verdadero y de lo bueno. Él, que sentía tan intensamente la exigencia analítica de distinguir y separar, se complacía en la distinción y separación de los planos en que es posible pensar o formular la reflexión. Pero había uno que llamaba el más profundo de todos. Allí los valores últimos se corresponden y llaman los unos a los otros desde un punto en que toda distinción y separación se desvanece. Era, sin duda, en ese plano que las diferencias entre la filosofía y el arte, solo de grado, como las existentes entre la filosofía y la ciencia, concluían en una identidad esencial. Por eso, de la mano del arte anduvo siempre en una triple relación. Como teórico, por la especulación estética, diversificada también en planos y temas. Como contemplador, o para decirlo con su término favorito, sentidor, que lo fue universal, aunque primara sobre cualquier otra su conocida, exquisita devoción por la música. Como creador él mismo, más que por las tentativas literarias de su juventud, por el arte cierto de su prosa hablada, por el personalísimo estilo de su elocuencia de cátedra, que sabía tener hallazgos duraderos de expresión en la frase persuasiva, el neologismo afortunado o la metáfora iluminada de gracia y de sentido. Bien está, pues, que las deidades del arte presidan hoy esta celebración bafarreiriana. Y bien está, sobre todo, que lo hagan para ungir con el óleo de sus símbolos el Parque Bafarreira. Parque Bafarreira. He aquí dos términos cuya asociación ahora, en este lugar, materializa una ideal afinidad, un preconstituido consorcio que era ya en su vida como parte privilegiada de la imagen del maestro. Si su sabiduría no separaba la filosofía del arte, tampoco separaba a ambos de la naturaleza, de cuyo marco no quiso nunca desplazar los interrogantes metafísicos, como tampoco la fuente primera de la emoción estética. Y a la naturaleza, viviéndola en la realidad de su existencia, o preconizándola en la idealidad educacional, la sintió y amó especialmente antes que en otras de sus manifestaciones, en el encanto y a la vez misterio de las florestas, en la intimidad religiosa de las plantas y los árboles. En este parque, por eso, su espíritu se encontrará desde hoy como en su hogar. Y por eso, también, desde hoy, la incipiente, vasta fronda de este parque es sagrada. En el recogimiento meditativo será hermana de aquella de su querida quinta de Atahualpa. En el bullicio jubiloso de los niños lo será de aquella otra, solo imaginada, de los parques escolares que con tanto amor concibiera en sus ensueños pedagógicos. No se podría decir que es recién con el aura popular de esta consagración votiva que llega para Bafarreira, un lustro después de su muerte, esa clase de reconocimiento que convierte al fin en realidad la apariencia evasiva de la gloria. Un propicio e infrecuente destino que no dejó nunca de serle fiel, porque él tampoco dejó de serlo a los mandatos de su inteligencia y de su voluntad, lo hizo desde temprano un elegido de ella. A los 20 años de edad, la prensa diaria arrancaba su nombre de una revista estudiantil para saludar al pensador que surgía. A los 25, la universidad, sin contradicción, lo reconocía el árbitro de la filosofía en el país. A los 40, los poderes públicos creaban expresamente para él la histórica cátedra de maestro de conferencias que constituyó, tal como nosotros la vemos, el primer episodio legislativo de lo que mucho después se iba a llamar Facultad de Humanidades y Ciencias. Durante largas décadas fue el suyo, desde allí, un magisterio nacional que tuvo por respuesta esa adhesión y simpatía igualmente nacionales que lo acompañó hasta el final con la aureola misma de la inmortalidad. En el exterior, el mismo propicio destino lo impuso fuera de fronteras y aún al otro lado del Atlántico, apenas traspuesta la juventud. Nada menos que Unamuno le dedicaba ya a principios del siglo comentarios como estos. No conozco en América del Sur sino un hombre de veras sólido, y él, uruguayo, es Bafarreira, uno de los hombres de pensamiento filosófico más penetrante, hondo y robusto que yo conozco. Hacía oír su nombre García Calderón en el Congreso Internacional de Filosofía de Heidelberg, en 1908. Y en los últimos tiempos, en uno y otro extremo de la América Latina, los dos mayores animadores de las actividades filosóficas que haya tenido esta, han revalidado su celebridad con amplitud. En México, el eminente hispano-mexicano José Gaos llama a La lógica viva una de las obras más originales y valiosas de todo el pensamiento contemporáneo de lengua española. Considerando que le corresponde un puesto singular en la historia, no ya del pensar en español, sino del humano en general. En la Argentina, el nobilísimo Francisco Romero, por cuya reciente muerte está estos días de duelo la cultura americana, ha tenido para el conocimiento y reconocimiento de la personalidad y la obra de Baferreira, desde estos países hasta Estados Unidos y Europa, la más constante, la más generosa dedicación. Llegó a pedir que su nombre y el del gran argentino Alejandro Korn se ostenten en dos calles de Buenos Aires. Dos calles grandes y frecuentadas, añadía, y no de esas poco transitadas y a trasmano que reservamos para esconder en ellas los nombres de varones ilustres por el legado intelectual. Cumplimos aquí con el deber uruguayo de rendirle, con nuestro homenaje, el tributo de nuestra gratitud. La gloria intelectual en sí misma, en su más íntimo y puro sentido, ha sido así de antiguo, visitante asidua del nombre de Baferreira, sin que llegara nunca a turbar la serenidad de su espíritu, a alterar el latido profundo de su pensamiento y de su palabra. Pero llega, sí, ahora para él, y la realidad de este parque lo proclama, el ingreso definitivo en el viviente mundo de las tradiciones y sentimientos populares, que es como el alma de la historia. La historia lo ha tomado ya. Ha dejado de pertenecernos a nosotros para pertenecer a ella. Y de su mano, lenta pero firmemente, a medida que van desvaneciéndose las contingentes circunstancias que lo rodearon, entra a formar parte, por uno u otro título, de imperecederas constelaciones humanas. En el cuadro universal del 900, más allá de sus vínculos históricos o académicos con Mill, Spencer o Guillot, no es posible dejar de relacionarlo con esa familia de pensadores que han representado de manera culminante en sus lenguas respectivas la filosofía de la vida. Bergson, James, Nietzsche, Unamuno, este último, su grande, su dilectísimo amigo. Con todos ellos simpatizó, sintiéndolos cerca de su naturaleza espiritual por tal o cual de sus rasgos. Coincidía especialmente con su común crítica de la deformación intelectualista y abstraccionista de los racionalismos tradicionales. A todos, sin embargo, oponía reparos. Y por distintos que estos fueran con relación a la obra personal de cada uno, concluían en lo mismo. La defensa de la razón frente a las exageraciones vitalistas o voluntaristas en que de una u otra manera todos recaían. En ese obstinado empeño de contención, de equilibrio y de buen sentido, a favor de una razón no separada de la experiencia, la acción y la vida, pero tampoco anegada en estas, reside, acaso, lo más característico y personal de la tarea filosófica del maestro uruguayo. En la perspectiva americana, se incorpora otro grupo bien definido también de pensadores de su tiempo, por quienes la inteligencia de nuestros países llega a la mayoría de edad en el campo de la filosofía. El cubano Enrique José Varona, los mexicanos Antonio Caso y José Vasconcelos, el peruano Alejandro Deustua, el argentino Alejandro Korn. Como ellos, con ellos, encarnó Bafarreira un tipo humano aplicado a la reflexión especulativa, tanto como a la política del espíritu, que en lo individual fue en su hora centro de atracción y afirmación de las culturas nacionales respectivas, y como grupo lo es hoy de la cultura común del continente. En el legado de ese impar elenco generacional, la obra de Bafarreira está llamada a ser, o está siendo ya, quizá, por lo que tiene de liberadora, las demás fecundas y dilatadas consecuencias. Es, por lo menos, de objetiva comprobación el hecho de que en el acervo bibliográfico del grupo son algunos de sus títulos clásicos: Lógica Viva, Moral para Intelectuales, Fermentario, los que más se reeditan y difunden en escala internacional en la comunidad hispanoamericana. Contrayéndonos ahora al ámbito nacional, la mano de la historia que ha tomado ya posesión de Bafarreira conduce su nombre por caminos distintos a una doble asociación. Por un lado, como educador, lo hace presidir la gran tetralogía de los efectivos fundadores, más que reformadores, de nuestra enseñanza pública: Varela de la primaria, Vázquez Acevedo de la secundaria y universitaria, Figari de la artístico-industrial, Bafarreira de la superior no profesional. Y lo coloca sin vacilar al frente de este grupo porque su inmensa obra pedagógica, como teórico y como práctico de la educación, fue de acción universal. Por otro lado, como humanista, lo hace definitivamente el hermano de Rodó. Rodó y Bafarreira. Esta breve, escueta conjunción es para nosotros la más querida, por encima de sus rasgos personalísimos, centrado uno en el campo de las letras, el otro en el campo de la filosofía. Indestructibles vínculos los unen, proyectándolos juntos desde el Uruguay a toda la comunidad cultural de la lengua española. Casi de la misma edad, con un año apenas de diferencia, la actuación de uno y otro fue congruente, por las circunstancias históricas en que se movieron, por la afinidad de sus directivas ideales y hasta por la parecida naturaleza moral de sus caracteres. Un mismo tono ético, tan pleno de dignidad y de nobleza como sus propias vidas, enaltece sus mensajes. Cada vez que el país se vuelva sobre sí mismo en el orden de la cultura intelectual, inevitablemente se encontrará, como excepcional privilegio, con sus grandes imágenes rectoras. Al entrar así en la historia, ha pasado Bafarreira a ser parte de la grande. Aquel cuerpo frágil y movedizo, aquella cabeza inquieta, iluminada como una lámpara por su mirada profunda, son ahora mármol entre otros mármoles. Bien sabía él, sin embargo, y lo enseñaba, que la grandeza mayor, la de los Cristos oscuros, queda al margen de la historia, pero da su calor a la humanidad. Lo mejor de él mismo, el íntimo hombre afectivo y pensante que tan hondamente fue, quedará también al margen de la historia. pero tanto como su obra escrita, tanto como el ejemplo transmisible de su vida, calentará por la sola irradiación de su nombre. Para eso su nombre queda al aire libre en este parque. Dicho sea con exactas palabras de un símil suyo, como una llama en espacio abierto. Quitemos la ceniza y no dejemos ahogar la llama. El aire libre la hace oscilar, pero la alimenta.